temporada donde las palabras y los sonidos se combinan para formar las más agradables melodías. Avenida Siempre Viva. Avenida Siempre Viva. Encontrate con vos mismo.
Y acá estamos en vivo transmitiendo desde los estudios de Avenida Siempre Viva desde la ciudad de Buenos Aires para todo el mundo. Y bueno, ahora sí, estaremos compartiendo con esta persona, conversando ahora con alguien muy especial. Él ha sido servidor en la obra de Dios como pastor durante muchos años, maestro bíblico y misionero durante varios tiempos. Además ha sido cofundador de dos congregaciones. En la actualidad reside junto a su familia en la ciudad de Kristiansand, en Noruega. Actualmente está dedicado por completo al estudio e investigación de los escritos bíblicos. Su principal área es la escatología realizada. Tiene varios portales, sitios web, ahí donde se los puede contactar. Y ahora con nosotros, en exclusivo, sin esperar más, con el maestro Eduardo Mondaca. Ahora estamos en contacto con él. Ahí lo estamos llamando, Eduardo, a ver si nos responde.
¿Aló?
Hola, sí, Eduardo Mondaca.
Qué bien, aquí estamos pues.
¿Cómo está Eduardo? Acá estamos haciendo la presentación. Y de quien veníamos hablando todo este tiempo es Eduardo Mondaca. Un aplauso grande para Eduardo que... Ahí está. Que nos está haciendo la compañía y con quien estamos haciendo una excelente entrevista en exclusivo desde los estudios de Avenida Siempre Viva para todo el mundo. Eduardo, ¿cómo está usted?
Muy bien, es una alegría enorme para mí poder dirigirme a través de este medio y poder saludar a toda la gente que en este momento está sintonizando el programa y decir que estoy contento de poder tener esta oportunidad de comunicar lo que tengo dentro de mí y que espero pueda ser de ayuda a mucha gente, como así lo es. Ha sido para mí personalmente.
Bueno, también en lo personal ha sido muy valeroso el material de usted, desde los libros, por ejemplo, Entiendes lo que lees y algunos libros más de usted, de su autoría, como otras reseñas que tiene usted en su página web, realmente han sido de mucha ayuda y de un pilar importante para la formación de este conocimiento que nos ha sacado de un montón de telarañas medias extrañas, ¿no?, en que vivíamos. Y queremos saludar también a la gente que nos está escuchando desde Estados Unidos, desde México, Argentina, Italia y España. Y desde Chile también ahora estamos viendo que se están conectando, así que un saludo grande para todos ellos. Y Eduardo, queremos hacerle algunas consultas. Bueno, primeramente agradecerle por estar participando con nosotros acá desde los estudios de Avenida Siempre Viva, por aceptar nuestra invitación. Sabemos que usted tiene su tiempo que vale mucho. Así que queremos empezar directamente con la entrevista. Eduardo, queremos preguntarle cuáles son para usted las interpretaciones escatológicas bíblicas existentes que circulan, ¿no?, en nuestros días.
Bueno, en realidad básicamente hay tres corrientes escatológicas que serían las más conocidas, pero al mismo tiempo estas se desmembranan, se subdividen en otras tantas, lo que hace de que la interpretación escatológica tenga bastante discrepancia entre sí. Estas tres corrientes básicas que mencioné serían principalmente la dispensacionalista o premilenarista, que es la más conocida, la más tradicional, y que también la llamamos corriente futurista, que es la que profesa prácticamente toda la cristiandad. Y luego vendría el amilenarismo, que también es otra corriente futurista, pero La discrepancia con el dispensacionalismo es que el amilenarismo, ¿cómo se le llama? Ve toda la profecía, el tiempo de la tribulación, el milenio, como anterior a la venida de Cristo. Para ello, el suceso final es el regreso de Cristo, y todo lo demás que el dispensacionalismo coloca, incluso para después del rapto, los 7 años de tribulación, posterior regreso visible de Cristo y el juicio final y, bueno, el milenio. Para el amilenarismo, todo eso antecede al día del Señor. Y en tercer lugar estaría el preterismo o la escatología realizada, y los que estamos en esta escuela teológica o escatológica creemos que todas las cosas escritas proféticamente en la Biblia tuvieron su fiel cumplimiento en el primer siglo. Pero como también dije, todas estas escuelas en sí se subdividen en otras tantas, y el preterismo no es una excepción. Hay los preteristas parciales y también los preteristas plenos. Los parciales creen que gran parte de la profecía, especialmente la dicha por Jesucristo ahí en el Monte de los Olivos y registrada en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, tuvo gran parte de cumplimiento en el primer siglo con la caída de Jerusalén, pero que ellos todavía creen que hay un día del Señor en el futuro. Mientras que el preterista pleno considera de que todo, absolutamente todo lo que se entiende por profecía en la Biblia está cumplida. Esas serían las tres escuelas básicas de interpretación escatológica conocida.
Claro. Le hago una consulta, Eduardo. ¿Por qué en nuestros días solamente llega a nuestro conocimiento o el gran porcentaje de las congregaciones solamente adhieren a la corriente futurista, como usted recién estaba explicándonos?
Bueno, ha de ser porque la corriente futurista es la que ha tenido mayor plataforma, aunque hay que también hacer hincapié que esta corriente se ha hecho fuertemente conocida en los últimos 2 siglos, o quizás poco más de 100 años atrás. Mucha gente todavía, muchos cristianos, sostenían una escatología preterista parcial. En el siglo XIX, por ejemplo, en gran parte de las iglesias europeas estaba muy arraigada la corriente preterista parcial, y mientras que por el sector de las iglesias protestantes tradicionales también tenían la corriente escatológica amilenarista. Así que el futurismo o el dispensacionalismo viene fuerte con la predicación de Darby, quien, basado en el sueño de Margaret MacDonald, una joven escocesa que tuvo un sueño en 1830, donde ella vio todo este cuadro que hoy día se conoce por el arrebatamiento. Y Darby, un sacerdote protestante, él toma este sueño y lo redacta de acuerdo a citas bíblicas que él considera que encajan en esta visión, y hace toda una doctrina de la segunda venida de Cristo en 2 etapas. Primero, el rapto de la iglesia, posteriormente la venida visible de Cristo después de estos 7 años de tribulación, que también estarían divididas en 2 etapas, tribulación y gran tribulación.
Claro.
Y esto tomó mucha fuerza en realidad en Europa y posteriormente en los Estados Unidos. Y como dije, se le dio mucha plataforma, y lo que fue la guinda, por decir así, de la torta, lo que coronó esto fue la Biblia anotada de Scofield. Claro. Que por primera vez una Biblia venía con el comentario en la misma página donde estaba escrito el pasaje que explicó lo que hacía, lo que facilitaba para la gente que entendiera, y la gente se quedaba mucho más con el comentario que con el texto bíblico, y eso hizo de que la corriente dispensacionalista se hiciera tan masiva al punto de que más del 90% de los cristianos en el mundo profese esta corriente.
Claro, y no ayudó mucho tampoco ese comentario al margen de Scofield, porque uno de los principios elementales de la hermenéutica es que la Biblia se interprete a sí misma, ¿no?
Correcto, sí. Sí, porque al leer un poco sobre la vida de Scofield, en realidad él llevaba muy poco tiempo cuando fue ordenado pastor, ministro de una congregación, 4 o 5 años recién de convertido. Antes había llevado una vida bastante desordenada. Por ahí dentro de los escritos que hay con respecto a su vida anterior a la vida de cristiano, había sido un alcohólico, aunque un abogado de profesión. Pero a eso quiero llegar, que no, Scofield no era un teólogo,
claro.
No era un erudito bíblico, simplemente él empezó a tomar de las predicaciones o de los escritos de Darby y empezó a preparar, a elaborar la Biblia, una Biblia ya obviamente conocida. Él solamente colocó anotaciones, comentarios de lo que él consideraba que era la interpretación de lo que estaba leyendo.
Claro, o sea que gracias a un error exegético, podemos decir, llegan a nuestros días, o llega a nuestro día, un mensaje tan distorsionado del mensaje inicial, ¿no?
Justamente. Sí, porque no es solamente hablar de una venida futura de Cristo lo que se desencadena con este tipo de predicación, de comentario de la Biblia de Scofield, sino que da pie para un sinfín de ideas totalmente antibíblicas. Y lo que ha hecho también de que la iglesia esté tan dividida hasta el día de hoy, siga dividiéndose.
Claro.
Así que no ha sido para nada una bendición para el pueblo de Dios.
Claro, al contrario, ¿no? Y a veces uno se pregunta, ¿y por qué Dios permitió todo esto, no? Porque algunos que llegan a este conocimiento desde el lado de una escatología consumada, se preguntan, ¿y por qué tantos errores que han causado tantos malos entendidos y tantas manipulaciones también en ciertos sectores religiosos, ¿no? Y tanta gente que para ellos todo esto ha sido un impedimento para acercarse al mensaje real, al mensaje de plenitud. Para usted, Eduardo, ¿cuál es la corriente más acertada, la corriente interpretativa escatológica más acertada y por qué?
Bueno, ya hice mención, me incluí dentro de una de estas corrientes cuando hablé del preterismo, aunque el nombre preterismo, preterista, no me gusta utilizarlo mucho. Hoy día se ha manoseado mucho ese título. Le encuentro mejor consistencia a decir escatología realizada o consumada. Creo que es la que mejor interpreta el mensaje profético de la Biblia, y hay varias razones, porque la escatología realizada nos lleva a entender el texto bíblico desde la perspectiva de quienes fueron los primeros lectores del libro sagrado. En cambio, el futurismo o el dispensacionalismo o la teología tradicional, llamemos así, nos enseña a ver la Biblia en nuestro tiempo como que está siempre presente para nosotros. O sea, si en la Biblia hay una advertencia que dice ahora es, creemos que ese ahora sigue siendo presente en el siglo XXI. En cambio, ese ahora fue para el tiempo en que fue escrito. Lo mismo nos incluimos demasiado en el texto bíblico, y cuando dice ustedes, que creen que nos está diciendo a nosotros, lo tomamos muy personal el mensaje claro. bíblico. Y claro, entonces la escatología consumada nos lleva a ver el mensaje bíblico desde la óptica de quienes fueron los primeros lectores. Y eso nos hace mirar un poco el trasfondo histórico del texto, nos hace un poco penetrarnos en el espíritu del escritor, qué es lo que había en su corazón, en su mente, al momento que escribía las palabras que escribió, qué relación incluso había entre el escritor y el destinatario, por qué se escribe lo que uno hoy día, después de 20 siglos después, lee en la Biblia. Entonces, considerando todos estos elementos, que no son menores, considero que la escatología consumada es la que mejor interpreta el mensaje profético de la Biblia. Y por otro lado, aún las personas que no son cristianas, no son creyentes, pero son historiadores y son investigadores de todos estos asuntos históricos que tiene que ver también con el pueblo hebreo, con la iglesia primitiva y los escritos bíblicos, ellos consideran que en realidad la iglesia del primer siglo o los creyentes del primer siglo estaban muy convencidos de que el regreso de Cristo tendría lugar en sus días, porque claro. El mensaje es tan claro en la Biblia sobre eso.
Sí, y así también me gusta mucho lo que usted dice de las parábolas, porque muchos hoy, por ejemplo, o cuántas predicaciones o cuántas veces uno ha ido a una congregación o yo he asistido también a congregaciones donde nos instaban con el tema de la oveja perdida o del hijo pródigo, de que uno era el hijo pródigo porque por ahí estaba... no iba a la iglesia durante varios domingos seguidos o entonces se usaba ese argumento para manipular y bueno, aparte que era una mala interpretación y para que uno tome asistencia a sus congregaciones, ¿no? Pero usted como sí usted explica muy bien el tema este de las parábolas.
Bueno, como decía, también porque considero de que la escatología revisada es la que mejor interpreta el mensaje de la Biblia, y no simplemente el mensaje profético, sino que la esencia de la Biblia es muy bien interpretada por la escatología revisada. Porque al sostener que todo está cumplido, también podemos entender de que nada hay que esperar, que nada hay que salvar, que nada, en fin... todo, ya lo tenemos todo. Estamos hoy día en el reino de Dios, es que está establecido en primer lugar en los corazones de cada persona y el reino establecido en este mundo. El gran problema es que la gente no ve ese reino porque siempre se nos enseñó de que el mundo estaba perdido. Entonces la iglesia por 2000 años ha tratado de salvar un mundo que Cristo salvó en la cruz. Entonces... ese es el gran problema con el que hoy día nos encontramos. Uno va a una iglesia cristiana y el principal mensaje apunta hacia la oveja perdida y no hacia los 99 que no se perdieron.
O el hijo que nunca entonces, salió de la casa, ¿no?
Justamente, no hay mensaje para los que no se perdieron. Siempre hay mensaje para los que se perdieron. Claro. Y resulta que Cristo viene... salva a la oveja perdida, rescata a la oveja perdida. La pregunta es, ¿cuántas ovejas quedan perdidas? ¿Ah? Si ya se rescató la única que estaba perdida, y él la rescata, la cristiandad también lo sostiene, lo predica, lo enseña, sabe que Cristo rescató a la oveja perdida, pero todavía sigue buscando la oveja perdida.
Es un mensaje contradictorio, ¿no? Es contradictorio eso. Sí. Eduardo, acá tengo una inquietud que es... ¿Cómo usted llegó a este conocimiento siendo pastor, habiendo sido pastor, ¿no?
¿Cómo? Sí, yo toda mi vida he sido creyente, cristiano. Me crié en el seno de una iglesia muy tradicional de corte pentecostal en Chile, una de las principales iglesias pentecostales en mi país. y con un sistema religioso bastante rígido, bastante legalista. Y bueno, me crié en esa iglesia, me formé, me casé, y a la edad de 26, 27 años viajé a Noruega, donde conocí otra cosmovisión del mundo religioso. Para mí, todo lo que tenía que ver con la iglesia, yo lo visualizaba en las cuatro paredes de mi congregación. Para mí, esa era la iglesia perfecta, para mí eso era lo único que había, porque en algún sentido, aunque no se diga así tan textual desde los púlpitos, pero se enseña a ser sectarista, se enseña de que a ponernos la camiseta por nuestra iglesia, por nuestra congregación, y como que nada más es importante sino en el lugar donde yo me encuentro. Entonces eso me llevaba a ver a los demás con otros ojos, aunque igual uno los saludaba y los trataba de hermano y hablábamos a veces que en el cielo íbamos a ser todos iguales, pero aquí abajo, pucha, que teníamos problemas para estar juntos.
Claro, sí.
Entonces yo me crié en una congregación así. Pero ya luego mi mente fue abriéndose a otras ideas, a otras visiones. Y puedo decir que Noruega fue como una escuela para mí, que me fue abriendo los ojos poco a poco, aunque sí, igual continuaba dentro de la corriente dispensacionalista, futurista, y siempre me apasionó este tema, la escatología. Puedo decir hoy día que incluso cuando escuchaba al hermano Gigi Ávila por aquellos años, unos 30 años atrás, sí, me fascinaba. Era para mí era como Dios mismo que estaba hablando y diciendo, claro, esto va a ocurrir y va a ocurrir, y yo me aprendía sus mensajes y los repetía, y en fin. Siempre me apasionó el tema de la escatología. Hoy día, bueno, me doy cuenta cuán equivocado estaba de todo aquello que sostuve por tantos años, por tanto tiempo.
Claro.
Pero puedo decir que en los últimos años, en los últimos dos años que estuve pastoreando en Chile, 2006 hasta el 2008, se fue dando en mí un cambio, provocado quizás por cosas que fui escudriñando, por predicaciones, estudios, libros incluso, que fueron de alguna manera llamando, acaparando mi atención. Y aunque no me abrí del todo, porque cuando uno está en una posición en la que yo estaba como pastor de una congregación,
claro,
también se debe a su congregación, se debe a una organización a la que pertenece, y tenía esos cuidados, aunque igual, claro, siempre yo fui un poco fui diferente al resto, y en algún sentido también me apartaron, ya no recibía las mismas invitaciones que en un principio, porque veían de que mi mensaje como que chocaba con el mensaje tradicional, claro, de la iglesia. Pero igual todavía sostenía una escatología futurista. Pero poco a poco fue cambiando eso, ya se puede decir de lleno fue en el año 2007, donde me atreví a compartir en mi congregación en Quintero, Chile,
usted
con era... respecto al cielo nuevo y a la tierra nueva.
Usted era pastor ahí, ¿no, Eduardo?
Sí.
En Chile era pastor, sí, usted.
Sí, sí. Pastor.
Y
fundador de esa congregación.
Pastor y fundador. Y me imagino que le habrá costado bastante el tema, lograr transmitir este mensaje, ¿no?
Sí, muy difícil. Primero yo lo traté a nivel de líderes. Mientras yo estaba allá, todo la gente de por sí es enseñada a oír a sus pastores, a creer a sus pastores. Y esa es la razón también por la que hoy día la corriente dispensacionalista es tan fuerte, porque, claro, lo que se enseña desde los púlpitos es la palabra de Dios para la gente y no puede ser cuestionada.
Claro.
Entonces, ese era mi terreno. Entonces, cuando yo trataba temas así medio
picantes,
peludos, sí, decimos nosotros, la gente de algún sentido, algunos reaccionaban. Y algo que también cambió mi concepción con respecto a la escatología fue cuando leí el libro de David Chilton,
sí,
el Día de Retribución. Es un libro, y que lo menciono también yo en mi libro Entiendes lo que lees, que para mí fue un gran referente con respecto a la escatología, aunque Chilton no practicó un preterismo pleno, era parcial. Él habla, él sostiene todavía, por lo menos en la escatología realizada, en Día de Retribución, él cree que aunque hay un final, al final de los tiempos, el regreso de Cristo, pero su modo de ver Apocalipsis me impresionó, atrajo mi atención y comencé a hablar con respecto a temas que iba descubriendo en ese libro.
Claro.
El de James Stewart Russell, ese lo vine a conocer
la parusia
tiempo después, ya la parusia, claro, ya eso ya fue culminante, ya eso sí. Fue categórico en mi convicción. Me di cuenta de que estaba muy equivocado en realidad.
Y pensar que este libro, sí, sí. La parusia, fue escrito hace muchos años atrás,
en el siglo XIX.
Claro, 1800 y pico.
Sí, eso demuestra, he leído un poco con respecto a Stuart. Para él tampoco fue fácil lanzar esto, y de hecho él mantuvo su libro anónimamente por casi una década, pero luego él reconoció su autoría, lo publicó, y lo que me llama la atención en la historia de James Stewart es que la iglesia a la que él pertenecía, una iglesia congregacionista, no lo rechaza. Él había sido un maravilloso predicador en su iglesia y en varios lugares de su país y en Europa, y la iglesia no lo rechaza. Aunque no compartía plenamente lo que él había escrito en la parusía. Claro. Pero bueno, su experiencia fue muy distinta a la que muchos de nosotros de este tiempo hemos experimentado.
Claro. ¿Y de qué manera llega este mensaje a nuestras vidas, ¿no? Porque en lo personal, por lo menos, llega a mi vida este mensaje estando asistiendo a una congregación de la categoría o de la índole de esta corriente futurista, ¿no? Donde, donde nada es cuestionable, donde todo hay que aceptarlo, y donde pensar diferente es el peor de los pecados que uno puede cometer, porque al pensar diferente lo tienen por ovejita negra, ¿no? Pero a su vez eso como que lo ayuda a uno también a seguir buscando, porque te da más bronca y uno dice, voy a seguir buscando, investigando, porque sé que si no se puede pensar o si no se puede decir es porque algo de fondo hay. ¿Y de qué manera, Eduardo, usted lo empezó a compartir con amigos y familiares, a este mensaje?
Bueno, principalmente yo lo compartí con la iglesia, pero no así tan abierto como hoy día lo planteo, sino que mis primeros temas tuvieron que ver con lo que la Biblia habla, incluso en alguna intervención que tuve en una conferencia de pastores de mi organización, Asamblea de Dios, que un pastor hablaba de la Nueva Jerusalén y cuánta cosa, no sé, con respecto a lo que habla ahí en Apocalipsis, y yo me levanto y le digo de que para mí la Nueva Jerusalén tiene que ver con la iglesia glorificada, el reino de Dios establecido, y todo lo que aparece allí en Apocalipsis 21 es simbólico, representa lo que es la iglesia.
¿Y ahí fue complicado, ¿sí? Eduardo?
Dígame.
¿Ahí fue complicado cuando usted expuso su punto de vista?
Sí, aunque igual dijeron, sí, ya, está bien. Pero cuando yo lo comparto a la iglesia lo tuvo muy bien, lo recibió muy bien.
Claro.
Sin embargo, hace poco yo quise nuevamente repetir ese mensaje, se los envié al portal de la congregación allá en Chile, y me lo han rechazado, me han pedido que lo quite, lo saque, para no provocar confusión en
para no herir la sana doctrina, ¿no?
justamente. Pero bueno, es lamentable, es así, estamos, es muy fuerte la corriente futurista y los que sostenemos lo contrario, hemos experimentado cosas muy, muy terribles. O sea, vivimos una verdadera inquisición, quizás en otro sentido.
Claro.
Si hoy día la iglesia tuviera el poder, la facultad de expulsarnos, de echarnos, de desterrarnos, yo creo que lo haría. ¿No?
Claro.
Sí.
A lo mejor no es un maltrato físico, pero sí se percibe una cierta discriminación, ¿no? Para el que piensa diferente y para el que expone una idea nueva, ¿no?
Claro.
Nueva digo en el sentido de ahora, pero no es una idea nueva esta.
Muchos piensan de que quienes sostenemos esta corriente somos gente que ya no nos importa nada, o sea que da lo mismo hacer lo bueno que hacer lo malo, porque eso también está muy arraigado en la iglesia tradicional, como se enfatiza demasiado en no pecar y en portarse bien, porque al fin y al cabo la salvación tú debes ganártela, porque aunque claro, se enseña el Evangelio por gracia y se enseña que Cristo pagó por nosotros, al fin y al cabo, si tú te portas mal, estás perdido.
Claro.
Entonces, siempre está ese cuidado en la gente. Cuando lo primero, yo olvidé decir, como yo entro también en esto, lo que primero yo capté fue el mensaje de gracia, el Evangelio de gracia fue lo que también atrajo mi atención y descubrirte que en realidad ya Cristo había pagado el precio. Entonces, ¿por qué deberíamos nosotros seguir buscando la entrada al reino de Dios?
Claro.
Pero, claro, dígame nomás.
Sí, es que también está relacionado con un poco de madurez, ¿no? Porque el que comprende este mensaje y se da cuenta de que no es un libre albedrío en el sentido de que cada uno pueda hacer lo que quiere y no tiene retribución alguna porque ya todo está terminado, porque ya todo está consumado, sino al contrario, sino está esa responsabilidad o ese compromiso hacia uno mismo y hacia las palabras de Jesús que dijo de que el reino de Dios ya estaba entre nosotros y de poder hacerlo real en nuestra sociedad, ¿no? En nuestra familia y en con quienes nos rodeamos.
Sí, o sea, yo creo que el mensaje bíblico es muy claro, la gente lo entendió muy bien en su momento, en su tiempo. Ha sido la religión que tergiversó la interpretación de este mensaje. Y uno, no sacamos nada, no podemos culpar a nuestros maestros, nuestros pastores, quienes nos guiaron en esto, porque ellos mismos fueron también confundidos con este mensaje, ellos mismos recibieron mal la enseñanza. Esto viene de muy atrás en el tiempo, tenemos que remontarnos a los primeros siglos, desde donde viene la tergiversación de este mensaje. Así que, o sea, 20 siglos después es bastante complicada la tarea que tenemos por delante. Sin embargo, aquí estamos, en eso estamos.
Seguro.
Si alguien se interesa realmente por conocer más, tiene que hacer una, ¿cómo se llama esto? Una limpieza al disco duro y introducir un material nuevo, ya no influenciado por lo que he aprendido, porque ese es un problema, o sea, aprender cuesta, pero desaprender cuesta mucho más. Pero hay que borrar el disco y poder introducir información nueva, porque la información que hemos tenido hasta ahora ha sido, como también tú lo has señalado, deformada. Entonces, claro, es bueno ya empezar, porque si queremos cambios, esos así cambios es, deben producirse en primer lugar en nuestro modo de pensar.
Claro, y así mismo también, haciendo una breve crítica, ¿no?, a lo que nos ha a lo que hemos heredado, pero no una breve crítica, sino para despecharnos, sino también para encontrar la solución y para poder abrir camino y hacer una nueva una nueva obra, ¿no? Pero uh-huh. Básicamente a uno lo han encapsulado, Eduardo. Nos han encapsulado y todo ese potencial, toda esa riqueza que hay en nosotros, como que fue tapada, ¿no? Fue enterrada, y recién ahora hay vestigios de luz y estamos pudiendo ver el mensaje claro y estamos pudiendo entender que el reino de Dios es Dios mismo y es en nosotros, sí. ¿no? Pero sí. que no hay que hacer nada para llegar a ningún lado porque ya estamos ahí.
Correcto. Y no vamos para ninguna parte porque ya estamos donde debemos estar.
Claro, y estas cosas traen el comprender ciertas verdades, primeramente traen sanidad, ¿no? A uno, porque no, porque algunos le tienen miedo. Yo he compartido, que hemos compartido acá en la radio con cierta gente y muchos nos escriben diciendo, no, pero ustedes están equivocados porque este mensaje va a traer confusión y muchos se van a llenar de miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que explicamos desde acá, desde por lo menos desde esta emisora que sostenemos también una escatología consumada, es que cada verdad que aprendemos es para sanarnos y para seguir caminando, ¿no? Y poder expresar cada vez más esa verdad que está en nosotros y esa esencia, ¿no, Eduardo?
Sí, sí. Sí, creo que debemos continuar en esta tarea. Lo he manifestado en algunos pensamientos ahí en el muro de mi Face, en Verdad que hace libre. Y también he leído de otras personas que esta tarea ha sido bastante dura. Problemas en la misma familia, problemas con amigos, problemas a los que consideraba antes a sus hermanos, claro. Esos hermanos entrañables, esos hermanos que estaban allí, que prometían estar en las buenas y en las malas. Sin embargo, en un momento dado, por un cambio de opinión, por un cambio de pensamiento, te dejan totalmente solo. Sí. Y no solamente te dejan solo, sino que te critican, claro. Te marginan. Entonces, es duro, ha sido duro. Pero la parte más crítica a lo mejor ya ha pasado, claro. Cuando uno se da cuenta de que no está solo, o sea, que hay muchos, así como tú en Argentina, como todos los que están ahí en Argentina, los que están en Estados Unidos. Mira, recién mandó Edison Tello un mensaje allí que decía que...
Nos está escuchando dándole... Edison Tello.
Sí,
le mandamos
un saludo también para el amado Edison.
Sí, le mandamos un saludo ahí. Desde Estados Unidos nos está escuchando Edison Tello ahora.
Sí, y hay varios en Estados Unidos que están escuchando, y en Venezuela también tengo entendido que hay una iglesia, sí. un ministerio fuerte con respecto a esto de la escatología consumada. En Colombia también ahí está Reinaldo Estrada, y en fin,
en
varios lugares.
Elmo, Chile, amor, está.
¿Ah? Elmo, sí. ¿Ah? También un abrazo para el amado Elmo.
Un maestro, Elmo.
Y a ti y todos los que nos están escuchando, güey, ¿ah? Sí. Decirle que no están solos, no estamos solos. Somos más de los muchos. Que creemos que somos.
Así es. ¿Mm? ¿Sabe, Eduardo? El otro día le comento esto, una intimidad, ¿no? El otro día estábamos compartiendo este mensaje junto con mi familia. Y una persona me dice, pero ¿por qué hacen esto? ¿Ustedes están seguros de lo que están haciendo? Mirá que son ustedes contra todo el mundo. Y yo digo, sí, estamos seguros. Aparte no somos solos, como usted decía. Somos muchos que estamos haciendo el cambio y que estamos empezando a trabajar por una generación diferente, para que la próxima generación pueda recibir un mensaje más claro, un mensaje más transparente. Y hablando un poquito también de su trabajo, Eduardo, queremos saber un poco de sus libros, sus materiales. ¿Cómo surge la idea de escribir su primer libro? ¿Entiendes lo que lees? Se titula, ¿no?
Sí, Entiendes lo que lees. Fue un nombre que me surge justamente porque expresa lo que realmente pretendo en ese libro, dar a conocer un mensaje muy leído, que todos lo conocen, todos lo identifican, pero que a lo mejor no ha sido bien entendido. Y claro, al igual como el etíope le responde a Felipe cuando él le pregunta, entiende lo que lee, le dice, ¿cómo voy a entender algo que nadie me explica? Y ahí está el asunto. Quizá a nosotros nos explicaron este tema, pero nos explicaron mal. Entonces, en el libro trato, discuto algunos temas, paso revista a una de las principales doctrinas dentro del cristianismo y un análisis muy minucioso y al mismo tiempo muy, muy, muy claro, muy sencillo el libro, pero que expresa justamente lo que yo he ido entendiendo con el paso del tiempo y que deseo compartirlo a través de ese libro. Y esto surge a raíz de una carta que me llega de una pastora de México hace ya varios años.
Ah, eso me acuerdo, lo leí en su libro ya, lo leí.
Sí, la hermana Susana Romero. Y ella, bueno, quedó impactada por primero visitando mi página, que en ese tiempo era la escatología, la palabra revelada. Ahora ya no está la palabra revelada, me han quitado el dominio, no sé por qué pasó, no pude recuperarlo nunca, pero la misma página está ahora con mi nombre, eduardomondaca.com. Y ahí está el material y que, bueno, no he tenido mucho tiempo de organizarla bien, pero ya estaré trabajando y poniendo más material en esa página. Y está también la escatologiarealizada.com, que también comparto temas similares. Y esta hermana, me pregunta si qué pasa conmigo, soy cristiano, porque sí. Quedó sorprendida. Era la primera vez que ella se encontraba con temas así. Ella sostenía una escuela por correspondencia de escatología y estaba tratando el tema de los cielos nuevos y tierra nueva. Claro. Y justo yo tenía algunos temas así. Y ella fue la que con el tiempo, cuando ya empezamos a tener mayor contacto vía email, me propone que escriba esto porque dice, todo este conocimiento hay que darlo a conocer, hay que darlo, que se sepa, porque era ella con todos los años que llevaba, incluso ella enseñaba en su país, en fin, pero nunca se había topado con una página tan distinta a la que ella había conocido siempre, con la doctrina que ella había conocido siempre.
Así es.
Así surge la idea de escribir mi primer libro.
¿Y dónde podemos conseguir sus libros, Eduardo, para el que esté interesado en comprarlo?
Mire, lamentablemente por lo que cuesta escribir un libro, lo que cuesta también publicarlo, sí. No he tenido todavía esa gran bendición de publicarlo en una editorial tradicional, que para que los libros estén en librerías físicas y lo obtenga cualquier persona, pero hoy día está en internet, está en Lulú, así se escribe el nombre. Sí. Medio chistoso para cuando lo vi por primera vez, pero me ha servido bastante dar a conocer mi trabajo. Y lulu.com es editorial e imprenta norteamericana, pero que tiene sede en prácticamente en los 5 continentes.
Entonces,
y se puede escribir.
Entonces, entrando a lulu.com, buscamos Eduardo Mondaca por autor.
Correcto.
Buscamos por autor, ¿sí? Eduardo Mondaca.
Solo por Eduardo Mondaca y ahí aparecen los libros que yo haya publicado.
Perfecto.
En este momento estoy trabajando en un cuarto libro o en tercer libro porque, bueno, uno de estos tres libros que tengo allí en Lulú es casi el capítulo del primer libro de Entiende lo que lees, el sexto capítulo que es con respecto a Satanás.
Qué tema, ¿no?
Espíritu o simplemente humano. Claro. Pero ahora estoy escribiendo un libro específicamente sobre Satanás, el enemigo inventado, donde me desplayo un poquito más en algunos puntos y que va a ser interesante, yo creo, también presentarlo. Y ese ya luego ya va a estar ahí también en lulu.com.
¿Para cuándo va a estar este nuevo material fresquito? Así lo podemos disfrutar, ¿no?
Bueno, estoy tratando de sacarlo luego, pero cuesta a veces.
En unos meses lo tenemos.
El primer libro me llevó 2 años.
Qué barra.
Pero este yo creo que estaría
antes de fin de año.
No, mucho antes. O sea, yo creo que de aquí a agosto va a estar terminado.
Listo, para estar atentos así Así ya sabemos. Yo,
sí, y yo lo voy a publicar ahí también en mi Face, y bueno, y vamos a estar en contacto también a través de Avenida Siempre Viva. Y agradecer pues esta oportunidad que tengo también de compartir mi pensamiento y ser escuchado por mucha gente que en este momento está sintonizando el programa.
Así es. Eduardo, una consulta. ¿En Facebook usted cómo figura?
Bueno, yo tengo dos Facebook. Uno personal, que lo dedico más para hablar de mis cosas personales con la familia. Pongo imágenes de mi familia y todo eso. Trato de muy poco usarlo para mi mensaje. Pero sí tengo otro que es Verdad que hace libre.
Ahí está.
Me pueden buscar Verdad que hace libre y ahí tengo todo el material, mis pensamientos, en fin. Y también es donde se anexan otras personas también que escriben. Y uno se va enriqueciendo con todo este tipo de pensamientos que hay, ¿eh? Eso es lo bueno, que en nuestro modo de ver las cosas somos bastante abiertos a escuchar, a recibir.
Así
y claro, uno toma lo que le conviene, le necesita, encuentra que se adapta a lo que uno está entendiendo, y lo demás lo deja y sin hacer mayor alarde de eso, porque esa es la idea, no podemos estar peleando a través de este medio.
No, seguro, es simplemente para conocerlo y para poder estar en contacto con usted, con sus materiales, y para el que esté interesado, que pueda estar viéndolo. Una última sugerencia que queremos de su parte, para aprovechar lo que lo tenemos acá en vivo y en directo. ¿Qué consejo usted le puede dar a los estudiantes de la Biblia, o el que está buscando algo diferente, algo nuevo? ¿Cuál es su consejo, Eduardo?
Mire, yo antes de conocer todo esto, y creo que fue una de las razones también por la que llegué a esto, lo que hoy día estoy, participé en muchos seminarios, fui a muchos lugares buscando, como quien dice, la varita mágica que me diera la respuesta para desatar lo que en mis tiempos de pastor buscaba, como llevar un avivamiento a mi congregación, que creciera, en fin. Visité muchos lugares, estuve en Argentina, en Colombia, en muchos lugares de mi país también. Y de todos los oradores que escuchaba, muy buenos oradores por lo demás, pero de alguno en especial, captaba palabras o expresiones de tener un corazón de discípulo, de nunca pensar que lo hemos obtenido todo, que lo hemos conocido todo, sino que siempre buscar más, siempre tener un espíritu de aprendiz.
Claro.
Y eso ha sido muy valioso para mí. O sea, en cierto momento alguien me dijo, cuando tuve que confrontarme a mi congregación o al liderazgo de mi congregación, me dijeron, pero usted todo el tiempo está saliendo con algo nuevo, porque esa era la verdad, yo siempre salía con algo distinto. Entonces me decían, ¿con qué nos vamos a quedar?
Claro.
Entonces yo decía, pero es que es justamente eso, o sea, no conformarnos con lo que ya, nunca pensemos que ya lo hemos alcanzado todo,
claro,
que hemos llegado a la meta. Entonces, tener una mente abierta, un espíritu de aprendiz, será una puerta amplia, abierta, para conocer estas profundidades, estas cosas que han estado encubiertas, encerradas por siglos para la iglesia y que hoy día están a disposición.
Así es.
Simplemente abra el libro y se va a dar cuenta, sin tener esa idea preconcebida de que, no, esto me lo enseñaron así, esto otro así, y que cuando usted lea Cristo viene pronto, no piense de que eso es para el siglo 21, sino que lo escucharon personas que para ellos la palabra pronto significaba eso, justamente, pronto, no más de 10, 30 años, pero no 2000 años.
Fue para la generación apostólica, ¿no?
Claro, claro. No hay ninguna expresión, no hay ningún pasaje bíblico, ningún versículo bíblico que tenga relación con la segunda venida de Cristo que no tenga un carácter de inminencia, o sea, para la iglesia del primer siglo, cuando escuchaban con respecto al regreso de Cristo, sabían que en cualquier momento eso iba a ocurrir. Si eso no ocurrió, claro, ese fue el gran error, el gran engaño de la historia, un mensaje que no fue concretado jamás. Entonces, hay que enfrentarse a esa realidad. Sí.
Y eso también es fuerte, ¿no? Decir eso, que fue la mentira más grande de toda la historia.
Claro, claro, claro. Entonces, hoy día el dispensacionalismo defiende de que no, de que nosotros estamos equivocados, estamos errados. ¿Y por qué no defienden ese mensaje? O sea, si Cristo no vino en el tiempo que Él dijo que vendría, quiere decir que mintió. Claro. La iglesia del primer siglo vivió y murió bajo una gran mentira. ¿Por qué hoy día defienden ese engaño, esa mentira? Entonces, bueno, es una gran contradicción también lo que sostiene el futurismo, defender algo que está tan claro en la Biblia.
Claro.
Entonces, por eso yo invito a las personas que en este momento están sintonizando, alguien a lo mejor justamente tomó esto y, oh, ¿qué están hablando aquí? Claro. Pero desen el trabajo de investigar, tiene que releer nuevamente el mensaje bíblico. Lee ahí los tres pasajes fundamentales que se toman para hablar del fin del mundo, que es Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, que son pasajes paralelos.
Así es.
Y véalo desde la perspectiva de la época en que fue escrito, para quienes fue escrito, se va a dar cuenta de que tiene... No, nunca está diciendo que va a ser para 2000 años después. Siempre está referido a la gente de esa época. Y Jesús lo sella justamente en el versículo 34 de Mateo 24 con esa expresión que todos conocemos. ¿Eh? De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
Claro.
Y que otros quieran darle otra interpretación a eso es simplemente no querer darse cuenta de todo lo que dice del 34 hacia el primer versículo, claro, que Jesús solo está hablando de lo que tenía que ocurrir en Jerusalén y nada más que eso.
Así es. Bueno, Eduardo, le agradecemos mucho por este tiempo que nos ha compartido, por esta mini enseñanza y consejos que nos ha brindado acá en Avenida Siempre Viva, que ha sido un placer tenerlo. Y recordamos también para los que nos están escuchando que Eduardo Mondaca está en Avenida Siempre Viva también todos los días viernes a las 21 horas con un mensaje excelente. Ahora, el día de hoy también a las 21 horas saldrá un mensaje de Eduardo Mondaca que nos dejará también mucho para aprender, para seguir preguntándonos y, como decía Eduardo recién, tener ese espíritu enseñable que nos ayude a no quedarnos con lo que nos enseñaron. Así que, Eduardo, le mandamos un abrazo grande, un saludo grande desde acá, desde Argentina, desde Buenos Aires, para allá, para donde está usted y toda su familia. Queremos agradecerle mucho por este espacio y este tiempo que nos ha brindado. Recuerde que esta entrevista ha sido grabada, así que la estaremos retransmitiendo en lo sucesivo.
Muchas gracias, Rodrigo. Para mí ha sido un día tremendo también. Un honor poder dirigirme a través de este medio tan tan importante y necesario, y que ojalá muchos otros más lo imiten en otros lugares también. Una bendición para mí poder dirigirme a todos los auditores, amigos que nos frecuentamos a veces a través de nuestros muros, y simplemente desearles lo mejor, todas las bendiciones.
Así
y
es.
Los mejores deseos para que sigan adelante con este mensaje. Dios es todo en nosotros y eso debe proyectarse y creerlo en primer lugar. Porque mientras no lo creamos nosotros, bueno, va a ser muy difícil que eso pueda ser transmisible.
Bueno,
así que un abrazo para todos.
Igual, lo importante es que estamos haciendo el cambio, Eduardo. Ya empezamos y esto va a continuar.
Así que un saludo a todos mis amigos en Argentina, en Chile, en los Estados Unidos y en todos los países en realidad. Parece que en los 5 continentes hay auditorio. Algunos me han escrito incluso hasta de Japón. Creo que hay gente que nos escucha en esas o nos lee en aquellas lejanas tierras. Así que un abrazo para todos y les amamos entrañablemente y estamos unidos a través de este mensaje que ha cambiado nuestras vidas. Da 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 da
temporada donde las palabras y los sonidos se combinan para formar las más agradables melodías. Avenida Siempre Viva. Encontrate con vos mismo.